Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy estoy acompañado por un estudioso del marketing que desarrolló un método que no te vas a querer perder. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Ahora sí, hoy recibo a Emilio Pueyrredón. Escucha, David, Emilio es fundador de Axis Marketing, economista de la Universidad de Chile y ha armado negocios desde los 19 años. Su ingreso al marketing se dio hace años, cuando fundó Capsule Chile, una empresa de suscripción a vitaminas personalizadas donde descubrió el poder de los sistemas de captura de clientes automatizados, pasando la mayoría de sus días tomando llamadas de venta y optimizando sus procesos de marketing. Su siguiente paso fue fundar Axis, una consultora de marketing y ventas donde ayuda a empresas a aumentar sus ingresos a través del sistema de captura de clientes, lo que aprendió en su emprendimiento anterior. Emilio es un contador de historias, un storyteller,
y ya vas a ver por qué.
En su landing del curso Las Cuatro Tácticas, me enteré que luego de intentar su negocio de vitaminas y fracasar, se dedicó a estudiar marketing y viajar por el mundo, conociendo a grosos del marketing como Rudy Mauer, Jim Edwards, Kevin Anson, Ryan Machin, los pronuncié más o menos, y Russell Brunson, a ese lo pronuncié bien, me encanta. El resultado de esta búsqueda son Las Cuatro Tácticas, un sistema de ventas que promete enseñarte a vender lo que sea y tener éxito.
No quiero spoilear mucho más, porque se lo voy a preguntar todo. ¡Vamos!
Bienvenido, Emilio. ¿Te presenté bien?
Me presentaste mejor de lo que yo me habría presentado.
¡Ay, qué bueno! Pero antes de meternos a la entrevista y estrujarte todo tu conocimiento, todo eso que has ido aprendiendo, me gustaría que te cuentes algún datito freak para conocerte mejor.
¿Algún datito freak mío? Soy muy alto, mío 1.93, y la gente en general cree que soy muy pequeño por redes sociales. Entonces cuando me conocen es como... porque me, como que me firmo el cuello para arriba.
Totalmente, wow. Debe ser intimidante en persona.
No.
¿Algo más tuyo?
Odio la contabilidad, odio todo lo que tiene que ver con manejar las operaciones de un negocio, pero lo hago porque me gusta lo suficiente el marketing como para tener una empresa.
Te cuento el datito freak quizás de cómo llegué a vos. Bueno, te veo en el feed, me aparece consistentemente tu publicidad. Me suscribí a tu Instagram, a tu TikTok, ya no acuerdo cuál, pero estás todo el tiempo ahí, me aparece un montón. Y hace un tiempo atrás mi esposa, ya hace bastante tiempo atrás, me dice: ¡ay, mirá qué bueno lo que dice este Emilio! Y yo, sí, joder, me aparece todo el tiempo. Y hace re poquito tiempo una amiga de mi esposa me reenvía así de la nada también un reel tuyo. Y digo, sí, ok, lo tengo que entrevistar. Y David, yo considero a Emilio un... lo que se dice, un rising star. Es decir, o esas personas que hay que observar, porque ya tengo experiencia, tengo muchos años en marketing, yo soy bastante más grande que Emilio, y empezás a darte cuenta, este weón cacha, este personaje hace cosas que son muy interesantes, así que vamos a tener como una hora gratis de consultoría con él. Voy a extraerle todo, así que vamos a meternos de una a lo que vinimos. En tu landing, Las Cuatro Tácticas, vamos a meternos ahí. Esa landing, esa sales page, está muy bien armada. Contás una historia, entusiasmás,
persuadís,
hay una oferta irresistible. ¿Cómo pasaste de no tener idea cómo armar una sales page a armar eso que tenés hoy?
De verdad que partí sin tener idea cómo armar una sales page. Mi proceso para armar este tipo de cosas, cuando comencé mi empresa de vitaminas, por ejemplo, era pagarle a un diseñador y decirle: necesito que quede linda y que las personas crean que es una empresa profesional, y luego solamente entonces me van a comprar. Y es todo lo contrario. Al final, si es que uno ve mi página de Las Cuatro Tácticas, es una página horrible y muchas personas me han dicho, Emilio, ¿cómo te puedes dedicar al marketing y tener esa página? Y es curioso porque he hecho muchas iteraciones de esa página, he intentado hacerla bonita, hacerla súper diseñada, le he pagado a diseñadores y la página que más vende siempre es la que está ahí. Que al final son textos, imágenes, GIFs, yo poniendo caras raras. Pero las personas al final no quieren otra empresa profesional, porque las personas le compran a personalidades, no a empresas ahora. Entonces, uno tiene que contar esa historia y uno tiene que hacer ver que uno es una persona tal como ellos que simplemente los quiere ayudar.
Sabes que siempre yo vengo de formación más de el diseño importa un montón y de tener muchos diseñadores y directores de arte, digamos, y siempre más preocupados de la forma que del fondo. Entonces tengo eso un poco y cada vez que veo este tipo de páginas digo lo mismo, pero ¿por qué tan horrible?
Uno puede decir lo mismo, pero bien.
Y lo que pienso es que sí, está bien. Primero es más importante las palabras, ni hablar. Puedes hacer lo que sea persuasivo y lindo, pero primero persuasivo. Pero las plataformas con las cuales los vas a desarrollar, y creo que en tu caso es High Five.
High Level.
Los templates que tienen son estos. Entonces vos te empezás a trabajar los templates y haces lo mejor que podés para que quede lo mejor diseñado, pero estás medio limitado y sabes que igual lo importante son títulos, subtítulos, textos, fotos, reviews, etc.
Sí, no. A mí no me gusta mucho trabajar con templates. Aquí me estoy poniendo un poquito técnico, pero cuando uno entra a estos softwares de creadores de landing pages y cosas así, uno tiene la opción de partir de cero o de un template. A mí me gusta usar templates que no vienen cargados, sino que templates que ya están probados y con mucha plata detrás. Y eso significa copiarle a alguien que ya está vendiendo algo similar y literalmente partir de cero en el creador de las páginas, pero copiando algo que ya funciona. Y si es que tú te metes, esto es un dato, este sí que es un dato freak que nunca le he dicho a nadie, pero si tú te metes a perfectwebinarsecrets.com de Russell Brunson, su página es prácticamente igual que la página de las cuatro tácticas, porque yo partí de cero y entré y dije ya. El público al que estoy apuntando es muy parecido al de Perfect Webinar Secrets, que también es un entrenamiento de marketing para dueños de negocio. La historia que quiero contar es relativamente similar y sé que uno de los embudos estrella de Russell Brunson, o sea que tiene una cantidad de testeo, plata, A-B testing, split testing detrás, gigante. Entonces, ¿para qué vamos a partir de cero si es que ya podemos partir con algo así? Entonces fui y pasé como una semana replicándola, adaptándola a mi historia, etcétera, y la lancé y obviamente desde entonces hemos hecho testeos, cambiado headlines, fotos, videos, viendo qué es lo que funciona. Le he pagado a diseñadores para que hagan una página más bonita. Y sigue consistentemente funcionando mucho mejor esta paginita fea, copiada, ¿cierto? que muchas veces es contraintuitivo.
Pero hay un mega, como lo hiciste, un mega, mega pro tip que es, te fuiste a la meca, a la fuente. A Russell Brunson es el que popularizó el concepto de funnels, tiene su negocio ClickFunnels, donde tiene el software para hacer funnels, toda una comunidad inmensa, leyendas, ¿no? Son personajes muy, muy, muy influyentes. Entonces, entrar a ver cómo lo hacen, sin prejuicios, ok, esto es lo que vende. Y hacer la ingeniería inversa, lo que llaman el funnel hacking. Decís, esto es lo que él vende, cómo, título, subtítulo, video, call to action, qué dicen después. Y en general, ahí hay un mito que vamos a derribar en este momento, que es, no, ¿cuánto texto tiene esa página? Es mucho texto, Emilio. No, la gente no lee. ¿Qué le respondes?
En general a mí me gusta no suponer cosas y ir como un poquito más a la data. Y a todos los dueños de negocio que están escuchando esto, les recomiendo mucho el software que se llama Hotjar. Probablemente ya lo han hablado en este curso. Hotjar. Que uno puede ponerlo en su página, súper simple de instalar. Y yo no sé cómo es legal. Quizás no es legal en Chile, así que no me quiero ir preso. Pero básicamente graba la pantalla de las personas que llegan a tu página y tú puedes, obviamente de manera anónima, no sabes quién es, etcétera, pero tú puedes ver qué es lo que está haciendo la persona dentro de tu página. Entonces, si yo tengo una página muy larga con mucho texto y veo que las personas solamente ven el video del principio y no leen nada, entonces efectivamente el texto no funciona. Pero en mi caso, yo he visto que cada vez, pero te lo juro, cada vez que alguien entra y empieza a bajar de a poquito, y yo veo que está leyendo y veo que va haciendo clic en las cositas y que se devuelve porque se le faltó leer algo y sigue leyendo y finalmente llega al final, me termina comprando. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que una persona que lee ese copy long form, que se llama ese copy largo, todas las palabras, es una persona que ya está tan indoctrinada, tan seguro de lo que tú ofreces, que, y ya te conoce en el fondo, te va a comprar. Y por eso muchos marqueteros como Russell Brunson incluso, o Sabri Subi, todo ello, hacen estos libros muy largos e invierten millones de dólares en promocionarlo. Y ese libro no es más que un webinar escrito. Y al final tienen una oferta y te hablan todo el rato de sus productos.
Es muy, o sea, que es súper interesante. Y para tratar de sintetizarlo, con lo que hacen estas páginas como la tuya, hacen, y David, tienes que entender esto, todo sitio web, y estos sitios web, como por ejemplo el de las4tácticas.com, tienen un objetivo, solo un objetivo, que es venderte el producto que va a hacer tu vida mejor, ni hablar. Y tiene tres ese sitio tiene, o esa página tiene tres trabajos que hacer, solo tres. Y ahí tenés que lograr que hagas esos trabajos. ¿Y cuáles son? El primero es que te lean. Por lo tanto, ahí vamos a meternos en eso. ¿Cómo hacer que te lean? Dos, y acá falla la mayoría, es que te crean. Porque todos partimos con la confianza en negativa. Es, no, con ese gorrito. Estoy viendo tu video. Con ese gorrito, ese video mal grabado. No voy a aprender nada acá. Seguro me vas a estafar. Entonces, que te crean es gran parte del trabajo. Y eso se hace con testimoniales, reviews, dando la cara, dando garantías. Y el tercero es, por supuesto, que te compren. Que esté clarísimo, ok, ¿cómo adquiero este servicio? ¿Qué va a pasar con mi vida después de que lo adquiera? Vamos a meternos, me encantaría, a ver tu página. Estoy viendo tu página acá en el costadito. Y hablemos del título, subtítulo, y después nos metemos a las cuatro tácticas. Vos elegiste decir, lo primero que decís es, viajé por el mundo para aprender las cuatro tácticas del marketing que finalmente, en mayúsculas, aumentaron las ventas de mi negocio.
Subtítulo.
Que puedes copiar y pegar en tu empresa en un par de horas. ¿Por qué lo escribiste así? Digamos, contá las técnicas de persuasión que hay ahí.
Todo esto comenzó porque estaba trabajando con un cliente de consultoría y me dijo que le había pagado $10,000 a un chileno porque había estudiado marketing en Estados Unidos. Y me quedó dando vuelta en la cabeza y dije, ¿qué importa que alguien haya estudiado marketing en Estados Unidos? O sea, ¿por qué le pagarías a alguien? Y después me di cuenta que efectivamente en Latinoamérica hay un sesgo de que afuera se está haciendo todo mucho mejor, ¿cierto? Hasta cierto punto es cierto. Afuera en Estados Unidos siempre están innovando, están constantemente probando estrategias nuevas, son mucho más pioneros en ese sentido. Creo que una premisa muy interesante para todo lo que es educación de marketing es como traerla de afuera. Además que yo soy súper joven, yo sé que soy lo que tú dices, como alguien relativamente que está entrando a como a, entre comillas, a hacerse conocidito en la industria y todo. Entonces dije, acá la credibilidad me la voy a ganar por asociación, no por decir, mira, soy gigante, esto es lo que he logrado, ¿cierto? O sea, Capsule no era una empresa gigante que todo el mundo dice, ah, él creó Capsule, así como Oscar de Green Glass, que todo el mundo conoce a Green Glass. Entonces dije, acá me tengo que ganar los porotos viajando y conociendo a los expertos y que me vean con ellos y que digan, Emilio realmente sabe lo que está hablando porque ha pagado sus deudas, digamos, en viaje, en inversión, en todo. Entonces, siempre intento enfatizar muchísimo que he cruzado el mundo, que conozco a los expertos, que realmente sé de lo que estoy hablando porque me he capacitado mucho, que he pagado decenas de miles de dólares a mentores y cosas así. Tengo muy claro que las personas son muy desconfiadas, sobre todo con las personas nuevas que van conociendo. Entonces, esa es la premisa. Ahora, no quiero alargarme mucho, pero ¿por qué escribí que finalmente aumentaron las ventas de mi negocio? Yo soy un obsesivo del split testing. O sea, estoy constantemente testeando dos videos a la vez a ver cuál le da mejor, dos headlines a la vez a ver cuál le da mejor, etc. Y eso, al principio, cuando yo lo escuchaba, sonaba muy complejo, pero es muy fácil de hacer en High Level, en ClickFunnels, en cualquier landing page, cosa para crearlas. Una vez que lo testé, ese me aumentó como 1% la conversión de la página, que es mucho, mucho, mucho. Porque, y mi teoría es que justamente las personas están han intentado cursos antes.
Para aclaremos eso. ¿Te aumentó un 1% o porque por ahí convertías al 2 y ahora convertís al 3, es un aumento del 50% en la tasa de conversión. ¿Ese fue el aumento?
Sí, claro. O sea, si es que mi página convertía un 3, ahora convierte un 4, por ejemplo.
Brutal fue el aumento.
Exacto, o sea, muchísimo, ¿cierto? Pero yo creo que es porque mucha gente está desencantada con los cursos, la educación del marketing, etcétera, porque lo ha comprado todo y son poco aplicables, son demasiado largos, requieren demasiada inversión después de aprenderlo. Entonces, yo sabía que las personas que llegaban estaban preocupadas por eso y a ver si es que esto ya al fin iba a ser algo que les funcionaba. Entonces, esto finalmente, ¿cierto? Me ponía como a su lado, finalmente aumentó las ventas de mi negocio. Y efectivamente, o sea, lo hizo.
¿Sabes qué? Me encanta cuando veo, digamos, títulos y subtítulos como el que estamos analizando de tu página. Es...
Lo aprendí hace relativamente poco tiempo. Esto me da vergüenza admitirlo, pero ahí va.
Leyendo el libro del héroe, del hombre del momento, de Alex Hormozi.
Ah, ya.
El marketero número uno, digamos, no creo que, no sé quién, nombrame a alguien más con más hype que Alex Hormozi en este momento en el mundo, creo que no hay, ni Russell Branson, no, o sea, es el hombre. Y en el libro presenta seguramente no la inventó él, pero la presenta muy, muy didácticamente, la fórmula de percepción de valor. Y básicamente David dice, nosotros entregamos nuestro dinero por algo cuando percibimos que eso que vamos a recibir vale más que el dinero en nuestra cuenta corriente. Y ahí se genera inmediatamente la transacción. Por lo tanto, para que el valor percibido suba, tenés que entender cómo se genera ese valor percibido. Y el primer elemento que suma es... El resultado soñado, lo que voy a obtener después de comprar. Uno, multiplicador a ese es la percepción de que lo voy a lograr, de que el producto va a cumplir con su promesa. Si yo miro y digo, no te creo, el valor es cero, no voy a comprar. Por lo tanto, que te crean es un elemento que genera valor percibido. Y después dividen dos elementos. Uno es el esfuerzo que tengo que involucrar para obtener el resultado y el tiempo. O sea, esos dos dividen, o sea, si tengo que hacer un montón de esfuerzo y me va a tomar 10 años, no, el valor percibido se va a cero.
Porque todos queremos que sea fácil y rápido.
Entonces vos decís en tu subtítulo que puedes copiar y pegar en tu empresa en un par de horas. Eso no estuvo ahí, eso por supuesto genera valor percibido.
Acá no hay que reinventar la rueda. Si es que ustedes ven cualquier página de Sabri Zubi, que es uno de los marqueteros más conocidos del mundo también, todos sus sub-headlines, o sea, estos como subtítulos debajo de su headline, son that you can copy and paste, ¿cierto? O sea, que puedes copiar y pegar. Y entonces yo lo veo eso y digo, bueno, obviamente eso está funcionando, entonces déjame probarlo. Y luego veo los números y efectivamente funciona. Entonces, al final no es que yo sea súper creativo y vea estas cosas, sino que lo mío es un popurrí, como se dice en Chile, de distintas cosas que van funcionando y que yo voy testeando, veo cómo afectan mis números y luego lo voy incluyendo. O sea, de verdad que no hay nada especial sobre cómo yo pienso cuando creo esto. Solamente estoy todo el día obsesionado, metido, viendo qué cosa puedo agarrar, incluir y ver qué pasa.
Es espectacular y además hay que entender, a ver si estás, supongo que estás recontra de acuerdo, pero puede que no, que a la hora de diseñar, de construir esta página que es para vender tu producto, tu servicio, siguiendo como estas técnicas de Russell Brunson, si se quiere, o de textos persuasivos, es una página de venta, está pensada para vender, no es un sitio web institucional donde vas a poner foto del equipo y tus edificios y lo bueno que sos, sino vas a comunicar que vas a entregar un montón de valor, es que el título y el subtítulo, o sea, la parte de la página que vas a mostrar antes de que alguien haga scroll, tiene 70% del peso o la importancia, o incluso más. Es lo más importante a lo que le tenés que meter cabeza. Entonces, esto que decís de estar mirando a otras leyendas del marketing y ver cómo escriben sus títulos, subtítulos, si ponen imagen, no ponen imagen, cuál es el botón, cuál es el call to action, es como la papa.
Sí, absolutamente. Y eso ha sido así históricamente. O sea, esa frase que dijiste que es como el 70% del peso es de David Ogilvy, que es probablemente el publicista más icónico de la historia, ¿cierto? De nuevo, o sea, es tan importante eso que estás diciendo, que las personas están tan enfocadas, y yo lo veo acá, y tú también seguro cuando entras a una consultoría, llegas a la página de los clientes y es foto del equipo, foto del edificio, mira qué increíbles somos. Y para mí, lo que a mí me ha funcionado al menos, es todo lo contrario. Es casi que echarme para abajo, es como, mira lo malo que yo era. O sea, mira cómo fallé con mi empresa de vitaminas. Lo perdí absolutamente todo. O sea, no soy, y lo mismo que estoy diciendo acá, o sea, no soy alguien increíblemente creativo tampoco. O sea, literalmente estoy obsesionado y le copio a las personas que me gustan. Entonces, no hay que ser así de corporativo.
Pero ahí acabas de develar uno de los secretos también del marketing, sin creerlo, que es contar historias. Y en la historia con la que nosotros empatizamos hay drama, tensión, hay problemas, que en este caso vos, que actuás cuando contás la historia como
mi guía, el guía,
yo puedo confiar en vos porque sí, la embarré, la rompí, no soy un crack todo el tiempo, pero esa experiencia me hizo encontrar estas cosas que ahora vos te podés llevar y podés utilizar en tu propio negocio. Entonces, una buena historia con la que nosotros conectamos, hay drama. A nuestro guía le pasaron cosas.
Bueno, de hecho, o sea, es como de las, entre comillas, las fórmulas para vender. Es como, primero cuentas como el backstory, cómo llegaste acá. Luego cuentas cómo chocaste con una pared, luego cómo la superaste y al final conectas tu oferta a esa superación. Como el framework básico de las ventas en todo.
En todo. Y en lo que me hiciste acordar con el Perfect Webinar de Russell Brunson, siempre parta con la historia de origen. ¿Cuál fue el drama, lo que te ocurrió, el que te diste contra la pared, que te hizo encontrar una solución?
Sí.
No es que, soy crack, leo 60 libros, leo 60 libros al año, nací súper dotado y nada, soy un genio desde que nací. ¿Qué vas a hacer? Nada, hacé lo que yo te digo. No, eso no conecta tanto. Tiene que, no, me pasaron cosas. Bueno, en fin. Vamos a meternos a lo que vinimos. En tu página hablas de las 4 tácticas del marketing que finalmente aumentarán las ventas de tu negocio. Va de copy-paste. ¿Cuáles son esas 4 tácticas?
Táctica número 1 es básicamente cómo hacer que tus ofertas sean muchísimo, muchísimo más atractivas, ¿ya? Y es curioso porque es justo lo que tú dijiste en un principio, que yo no he leído el libro de Hormozi, pero me causó curiosidad que lo citaras, que es que al final las personas solamente compran aquello que creen que vale más que el precio que les estás pidiendo. No hay absolutamente ninguna manera de esquivar eso. O sea, si al final la persona encuentra que lo que tú le estás pidiendo no vale más que, o sea, lo que le estás ofreciendo no vale más que el precio que le estás pidiendo, jamás te va a comprar. Entonces, la primera táctica es cómo presentar tu oferta en una manera en la que la persona pueda percibir todo aquello que incluye, ver cuánto vale cada una de esas cosas que incluye, para luego contrastarla con el precio y decir claramente vale la pena.
Qué recontra interesante. Y ahí hay fórmulas y demás de cómo armar una propuesta, que por ahí realmente no cambias mucho de lo que estás ofreciendo, pero lo comunicas de la manera adecuada para que la contraparte diga, ¡ajá! Es muy valioso. Alguno de los ejemplos es, mira, ¿qué haces? Si das varias cosas en tu servicio, no, das el servicio 1, pero además haces 2, 3, 4. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer un paquete y todo eso tiene un precio? ¿O en realidad lo vas a separar por partes, le vas a poner un valor a cada uno de esos, pero le vas a hacer un descuento si compran el paquete? Y la segunda, porque vas a ver que cada cosa por separada tenía un valor alto y hay un descuento si compras ahora. Entonces era lo mismo, simplemente en vez de ofrecerlo como un combo, lo ofreciste por partes separadas, pero el precio especial era si comprabas el combo. Ahí tenés un ejemplo, ¿no?
Depende de tu producto o servicio, pero
aprender a armar una buena oferta que no se confunda con descuento. Porque en general pensamos en la oferta tengo que meter un 30 Cyber Monday. No. Es en cómo lo que ofreces es presentado a tu cliente.
Absolutamente.
¿Alguna otra cosa que quieras agregar ahí antes de pasar a la táctica 2?
Sí. Una de las cosas que a mí más me explotó la cabeza cuando aprendí esto es que fue Steven Larsen, que está en el escenario en una conferencia, que es uno de los marqueteros icónicos que existen. Uno podría argumentar que es de las mejores personas para hacer long form copy que existen. O sea, si es que uno ve y se mete profundo a ver el trabajo de Steven Larsen para escribir páginas persuasivas y copy persuasivo largo, es un masterclass. O sea, y nadie lo hace y poca gente conoce incluso a Steven Larsen. O sea, de verdad que se los recomiendo. Y cobra cientos de miles de dólares a clientes para hacerles. O sea, de verdad que vale la pena. Y él dijo que tu oferta tiene que ser tan buena que podría ser la última oferta que hagas por el resto de tu vida
y que podrías vivir de ella para siempre.
Y eso te hace pensar de una manera distinta cómo uno presenta el producto. Probablemente el 99% de las personas que están escuchando dicen, creo que con lo que estoy ofreciendo ahora no podría ir por el resto de mi vida, ¿cierto? Y al final, cuando uno efectivamente implementa estas estrategias, uno mejora cómo presenta su producto, uno dice ya, necesito algo que funcione para siempre, no solamente, no sé, por la botella de la maratón de Santiago 2024, que mañana, el día siguiente, el maratón ya no vale nada, ¿cierto? Sino que tiene que ser realmente la última oferta que yo podría hacer, ahí es donde todo cambia. Y los invito a preguntarse, ¿esta podría ser realmente la última oferta que yo haría y que podría vivir de ella por el resto de mi vida?
Qué buena pregunta, me lo voy a empezar a hacer. Me la empecé a hacer cuando lo mencionaste, dije, no, mi oferta no es, tengo que ya mejorar mi oferta.
Marketing para David.
Estamos perdiendo awareness, ya no estamos en el top of mind del target.
Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
Secretos de marketing para derrotar a Goliath.
Vamos a la táctica número 2.
La táctica número 2 es vender el siguiente paso. Esta a mí, por lejos, es la que más me apasiona. Bueno, no sé, en verdad no podría elegir. Son todas como mis guaguas, mis bebés. Pero vender el siguiente paso es probablemente la que es más propia, o sea, la que menos le saqué a alguien, porque la descubrí prácticamente por error. O sea, Sabri Subi, que lo he mencionado mucho porque es un referente muy bueno, es un marketer australiano, y él dice que pedirle a una persona que no te conoce que te compre tu producto sin conocerte es como ir a un bar y pedirle matrimonio a la persona que no has visto nunca. Cuando yo lancé mi empresa de vitaminas, las vitaminas es un mercado, para dar un poco de contexto, donde se compite muchísimo por precio, ¿ya? O sea, si es que uno cobra 1,000 pesos más que el de al lado, le van a comprar al de al lado. Y además que las personas lo ven como un commodity, o sea, que si es que tú ofreces vitamina B y tú también, se van a ir siempre por el que crean que más les convenga. Entonces, nosotros teníamos las vitaminas que eran como el doble de cara del mercado y además solamente las ofrecíamos por suscripción. Y Javier probablemente también sabe que la suscripción es hiper difícil de vender, ¿cierto? Nadie se quiere amarrar. Entonces, rápidamente me di cuenta que él estaba pidiendo matrimonio a la mujer del bar que no me conocía al publicar mis productos en internet y mira qué lindo mi packaging, cómprame. Entonces, empezamos a implementar distintas estrategias donde empezábamos a acercarnos de a poco, ¿cierto? Y a vender el siguiente paso de nuestro proceso de venta constantemente para que el cliente vaya avanzando. ¿Cómo hicimos esto? Y si es que venden servicios, de verdad que esta es la papita máxima. Corrimos un anuncio, ¿ya? Donde ni siquiera hablábamos de nuestro producto, no hablábamos de nuestro servicio, no hacíamos absolutamente ninguna referencia a eso. Era un, y te voy a decir el copy, te voy a decir todo.
Si compran el curso en www.las4tácticas.com lo van a poder ver. 4 con el número 4.
Las personas veían ese anuncio y era un anuncio con una foto de un equipo en una oficina. Y ni siquiera era nuestro equipo, era una foto de Google que no tenía royalties, era un equipo. Como trabajando en una oficina. Y salía en el texto, innovadora empresa de vitaminas ofrece asesorías gratis de 30 minutos para que sepas qué vitaminas necesitas. Solo eso. Y luego agenda tu sesión gratis aquí. ¿Ya? Y luego, entonces, las personas veían ese anuncio y obviamente hacían clic, porque el anuncio vendía el clic, no vendía mi producto. Yo lo único que necesito con ese anuncio es que me cliquen. Entonces, yo vendía el siguiente paso, ¿cierto? Y el CTR de ese anuncio, como que me da vergüenza decirlo a veces porque las personas no me creen, ¿ya? Pero por mucho tiempo fue más alto que el 7. O sea, era como entre el 7 y el 10. Y en los primeros días estuvo en 15, que es absolutamente obsceno, ¿ya?
Sí, para ponerlo en contexto, si tenés un 1, un 2, estás bien, tener 7, 15 es una locura.
O sea, no pasa. Yo nunca más lo vi por el resto de mi vida. Que era muy bueno, además, porque mientras... A ver, el CTR es el porcentaje de personas que hacen clic en el anuncio de todas las que lo ven. Y nosotros teníamos muy poco presupuesto cuando partimos. Entonces necesitábamos tener que la mayor cantidad de personas posible hicieran clic porque pocas personas lo estaban viendo. Y en fin, las personas hacían clic en ese anuncio y se iban a una página donde ni siquiera les hablábamos de la cápsula de nuestra empresa de vitamina, no les hablábamos absolutamente nada. Era un headline, decía más de X personas asesoradas como para dar prueba social y luego el calendario para agendar. Nada más. ¿Ya? O sea, no podían ver que nosotros vendíamos vitamina ni siquiera. ¿Ya? Y luego en la llamada ya tuvimos tantos cientos de llamadas y cosas así que finalmente ya desarrollamos un protocolo donde nosotros primero nos presentamos, hola, sabes que esto es lo que hacemos, una vez que ya están en la llamada, nos dedicamos a hacer esto. En esta llamada lo único que queremos hacer es mostrarte qué vitaminas necesitas y al final te vamos a dar la recomendación y si quieres vas a la farmacia a comprarlas, pero si es que lo quieres y solamente si es que te interesa, te podemos contar qué es lo que nosotros ofrecemos. Y al final, después de todo el proceso, las personas estaban tan interesadas, tan agradecidas, confiaban tanto en ti y nosotros usábamos distintas tácticas de venta también, obviamente, que nos cerrábamos a más del 50% de las llamadas.
Me encantó el paso 2. En otras palabras, también si venís siguiendo David el podcast, hemos hablado bastante de esto, de los lead magnets o
los magnetos de lead.
Y que básicamente ustedes entregaron un montón de valor. La gente quiere saber qué vitamina quiere tomar, lo entregaste gratis. Ya se generaron varias cosas, ahí se genera el efecto de reciprocidad de mirá, me asesoraron, estoy en la llamada, efectivamente ahora resolví mi problema de no saber qué elegir. Y el siguiente problema es, bueno, ¿dónde compro eso que ahora sé que tengo que tomar? Así que espectacular, todos podemos aprender de este paso 2. De hecho, todos tenemos que hacer este paso 2 si queremos crecer. Creo que no puedes crecer si no estás haciendo esto. Todos los marqueteros del planeta que conoces que están haciendo bien van vendiendo, como dijiste, el siguiente paso. Y el primer paso generalmente es gratis.
Sí. O sea,
no sea que sea gratis. Vas a entregar tu tiempo a cambio del contacto con esa persona. Entonces tiene un costo, no es gratis, pero es el primer paso para establecer. Es el equivalente en el bar invitar un trago. ¿Sí? Bueno, ¿te puedo invitar un pisco sour? Bueno, dale, charlemos.
Vamos al paso número 3.
El paso número 3 se llama gana el triple vendiendo lo mismo. Y al final lo que hace es hablar de upsells. ¿Cómo yo le puedo vender más a ese cliente que acaba de entrar por la puerta? Y lo que yo siempre digo y lo que le digo a mi grupo de mentoría, etcétera, es que la parte más desafiante de cualquier negocio siempre es la adquisición, ¿ya? Obviamente hay algunas excepciones, pero el 99% del tiempo la adquisición de un cliente nuevo suele ser lo más difícil de cualquier negocio, ¿ya? Cuando uno adquiere y uno logra adquirir un nuevo cliente, o sea que llegue una persona nueva a entrar a tu tienda, hay que hacerlo valer lo más que uno pueda, ¿cierto? O sea, tú necesitas vender 10,000 pesos en un día para ser rentable, por ejemplo. Si es que entra una sola persona a tu tienda en todo el día, pero te compra esos 10,000 pesos, listo, estás pagado, ¿cierto? Uno necesita sacarle el mayor provecho a cada cliente que entra. Y eso se hace a través de upsells. Y hay muchísimas maneras de hacer upsells. Y cuando las personas piensan en esa frase como upsells, se imaginan un embudo de ventas que después de comprar te redirige una oferta única, ¿cierto? Lo hemos hecho en muchísimas industrias distintas. En colegios hemos hecho upsells. Una persona que tenía un negocio de radiografías, hemos hecho upsells.
McDonald's lo hace todos los días. Bueno, no hace muchos años que no come McDonald's, pero me acuerdo que ibas a pedir pedías un combo y te decía, ¿quieres agrandar tu combo por? Y ahí, ok, aumentabas el ticket. O,
¿querés agregarle un sundae, un heladito? Y ahí tenés el cross-sell.
Pero básicamente, eso es.
Exacto. Y al final, la teoría detrás de esto, todo el mundo conoce upsells, saben algo de marketing, siguen a Javier seguro que han escuchado de upsells. Lo importante es saber cuándo ofrecerlo y en qué orden, ¿cierto? Por ejemplo, vamos al caso del colegio, que es súper interesante ese caso en específico. Si es que tú mandas un WhatsApp por el grupo de padres, un día random, ¿cierto? Cualquier día, y ofreces que ahora van a tener una extensión de la jornada de estudio, por ejemplo, para los papás que están más ocupados y que necesitan pasar a buscarte más tarde a su hijo, ¿no? Lo más probable es que si lo mandan en ese momento random, te lo van a comprar mucho menos que si es que lo ofreces justo cuando te están transfiriendo la mensualidad, ¿cierto? Porque una vez que alguien ya está soltando su plata, ya te está pagando, ya sacó la tarjeta y derribó esas barreras del miedo, de la duda, de todo eso, y ya te pagó una vez, luego, la segunda oferta que tú le haces no pasa por esas barreras del miedo, de la duda, etcétera, porque ya se convenció para pasarte su tarjeta en ese momento. Deberías ofrecer ese upsell cuando te están comprando, ¿cierto? Y no después, y no... En general, siempre que alguien te acaba de pagar, tú le deberías ofrecer la siguiente cosa. Esa es mi percepción, sobre todo si, a ver, te acaban de comprar un auto, luego le vas a ofrecer un seguro de 1,000,000 pesos, por ejemplo, y relativo al valor del auto, no lo van a ver como algo muy caro. Pero si se lo ofreces 6 meses después de que te hizo ese pago, lo va a ver como algo carísimo, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea. Que el orden de las ofertas es más importante que la oferta en sí.
Tremendo, tremenda táctica. También me estás haciendo replantearme varias cosas. Y David, espero que te esté pasando lo mismo, porque vos das un servicio, vos haces la vida mejor de tu cliente. Y con esos upsells la haces aún mejor, porque estás entregando más valor y nunca te van a pasar el dinero si eso que estás entregando no vale. No, eso no va a pasar. Entonces, ofrecerlo en el momento adecuado para que esa persona se beneficie es tu trabajo. Tienen que hacerlo. No dejes valor arriba de la mesa. Vamos a meternos a la última, a la táctica número 4.
La táctica número 4 es que te compren para siempre. Y esta es la más polémica de todas, incluso más polémica que la de los upsells, porque fue muy buen disclaimer el que acabas de dar. Y en general, cuando hablo de upsells, las personas es como, ¿pero por qué les debería vender más aún a un cliente que acaba de confiar en mí, etcétera? Y es como, oye, si es que sientes que no es correcto que te compren más, entonces tu producto no es lo suficientemente bueno, ¿cierto? O sea, eso es una creencia limitante o tu producto es muy malo. Pero si es que sientes esa sensación como de que no debería seguir ofreciendo, es una de esas dos. Y la última, que es que te compren para siempre, se basa en la premisa que las personas están dispuestas a pagar más por lo mismo empaquetado de otra manera, ¿ya? Entonces déjame explicar. Yo vendí un taller de marketing donde por primera vez, ¿cierto?, presenté estas cuatro tácticas al mundo, ¿cierto?, desde mí. Obviamente esas tácticas existen, pero que yo las presenté a mi audiencia, digamos. Entonces hice un taller de marketing en vivo, ¿ya? Y cobré, no sé, imagínate, $30, ¿ya? Por un taller de marketing en vivo que fueron 2 horas en Zoom. Y varios cientos de personas entraron, se conectaron y estuvimos ahí y compraron el taller. Y luego ese taller, la misma, pero exactamente la misma presentación que yo presenté en ese taller en vivo, luego yo la dividí y la convertí en el curso de las cuatro tácticas, ¿ya? Y algo así como un 40% de las personas que estuvieron en el taller, que ya habían visto la información, que ya sabían lo que les iba a mostrar, volvieron a comprar las cuatro tácticas sabiendo que era la misma información, porque las personas están dispuestas a pagar más por la misma información empaquetada de otra manera. Y luego, las personas que me compran las cuatro tácticas, por ejemplo, luego me pagan mentorías que son como, no sé, 100 veces más caras que el curso de las cuatro tácticas, donde les enseño exactamente lo mismo, solamente que están más cerca mío y las aplicamos y trabajamos uno a uno en los negocios con ellos, ¿cierto? Entonces, es toda la misma información, pero empaquetada de otra manera.
Una espectacular táctica. Me hiciste acordar a la escalera de valor que presenta siempre Russell Brunson de, digamos, vas a ofrecer... Pero acá es un poco... No, es diferente, porque vos en realidad es el mismo producto o es el mismo valor, pero es como decís, empaquetado de manera diferente. Y por supuesto es diferente el... También hay cosas, el delivery es diferente. Una cosa es en persona con vos, en vivo, y otra cosa es verlo grabado. Algunos prefieren primero en grabado, después lo querés en vivo. Pero es como emprendedores, mira, tengo este producto o este servicio, puedo empaquetarlo de diferentes maneras y tiene precios diferentes y llego a audiencias que están en diferentes estados de consideración. Me encantó también la táctica número 4. Vamos a meternos vamos a salir de ahí, de las cuatro tácticas, y vamos a meternos a tu cocina.
Vamos a entrar a donde Emilio hace esto.
¿Cómo es tu proceso hoy? Ya tenemos la página. ¿Cuál es tu proceso para vendérmelo todo? Desde no te... Te descubrí en Reels o en un anuncio, llegué a la página y ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi vida?
¿Cómo va a ser tu vida después de que me compres o cómo yo hago que me compres para cambiar tu vida?
Lo segundo. ¿Cómo es tu cocina? ¿Cómo nos vendés? ¿Cómo es tu funnel, tu proceso? Digamos, todo.
Últimamente he descubierto algo que es muy bueno y que nadie está usando. Nadie está usando. Y de hecho, si es que tú ves mi Instagram, hay algo que es súper distinto a todo el resto, que es que muchos de... Esto ya es un secreto ninja que solamente le cuento a las personas de mi mentoría, pero bueno, aquí estamos.
¡Agárrate, David!
Mis Reels hacen lo siguiente consistentemente. Primero, tienen un hook súper fuerte. Luego, les enseño algo y les doy absolutamente todo lo que tienen que saber. Por ejemplo, este mail vendió $5,000 y ahora te lo voy a dar para que lo copies y lo pegues. Ahí está el gancho, ¿sí? Las personas se van a quedar viendo. Luego, les doy todo y les digo, por ejemplo, siempre pongo una imagen dentro de las primeras cuatro líneas porque me he dado cuenta que eso aumenta el el CTR del mail, ¿cierto? O sea, que las personas luego hacen más clic en el call to action porque lo leen más, porque si es que dentro de las primeras cuatro líneas hay una imagen, suelen bajar en vez de salirse inmediato, etc. ¿Ya? Entonces les doy todo y les leo partes de ese mail. Y luego hago un llamado a la acción a que comenten a cambio de la pieza faltante que necesitan para poder implementarlo. Entonces, por ejemplo, este mail vendió $5,000 y ahora te lo voy a dar para que lo copies y lo pegues. Luego, entrego todo el valor y luego digo, si quieres que te envíe el mail completo para que lo puedas copiar, entonces comenta yo y te lo envío. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Comentan yo y luego les escribo por privado, les mando ese mail, el link, y luego empieza una conversación. Y esa conversación, después de miles de conversaciones y muchísima facturación atribuida a optimizar estas cosas, ¿cierto? Hemos ido optimizando el proceso de conversación de DM, y de verdad que ya casi que lo convertimos en una ciencia, cómo hacer agendamientos por DM. Entonces, si es que tú llegas a mi Instagram, comentas en un video mío, por ejemplo, luego vamos a hablarte, ¿cierto? Vamos a pasar por todo este proceso de conversación y finalmente va a terminar, si es que calificas, probablemente en una llamada, ¿cierto? Luego vas a agendar una llamada, la persona con la que vas a hablar te va a contactar por WhatsApp, y finalmente puedas entrar directo a mi mentoría sin pasar por las cuatro tácticas. O sea, ni siquiera por la escalera de valor. Hay muchas personas que primera vez en su vida que me hablan y terminan pagando miles de dólares de inmediato solamente por DM, ¿cierto? Entonces, por DM nosotros al menos estamos cerrando muchísimo, muchísimo, muchísimo con esa estrategia. Pero, de nuevo, hay que probarlo mucho, hay que testearlo mucho y sobre todo saber cómo cerrarlo por DM.
Y toda esa conversación, o sea, que empieza cuando coméntame, lo quiero, y vamos todos y ponemos lo quiero, está toda automatizadita con ManyChat, ¿verdad?
No está automatizada, no.
¿What?
Tengo personas trabajando full time, de hecho, en los DM. Todo el mundo está haciendo ManyChat, ¿cierto? Y yo creo que muchas veces los marqueteros pecamos de exceso a automatización. A mí me interesa que cuando alguien me dice que su negocio está por primera vez agarrando vuelo, que alguien le diga, qué emocionante, yo me acuerdo cuando a mí me pasó eso, ¿cierto? Porque esas son las cosas chicas que te aumentan la conversión. O sea, si yo tengo ManyChat, es como, haz clic en sí o no. Al final solamente van a entrar las personas que realmente ya son como hiperfans tuyos y solamente quieren hablar contigo, ¿cierto? Entonces creo que hay que darse la lata, hacer las cosas manuales, hacer las mecánicas y hablar directo con la persona, ¿cierto? Y eso es algo que yo al menos intento entrenar mucho, como, oye, preocúpate por la persona. Si crees que no la podemos ayudar, dale un consejo de los que yo te doy a ti todo el día, ¿cierto? Eso es lo que hace la diferencia. De hecho, tenemos muchos ejemplos de personas que dicen, esto es una conversión automática para saber si le dedico mi tiempo. Y es como, no es una conversión automática, estás hablando, ¿cierto?, con una persona.
Voy a meterme ahí y me gustaría saber, que nos cuentes, nos has contado varias papitas. Si yo les entro y te saco una foto, te grabo, no foto, no, grabo todo tu plan de marketing para todo esto y te voy a dar cosas que yo veo desde afuera que son evidentes. Uno, sí, creas contenido consistentemente en tu Instagram, tu TikTok, y entregas este valor al final de, hey, son todos lead magnets, hey, ¿querés ese el template del mail? Acá va. Estás todo el tiempo queriendo vender el siguiente paso, usando táctica 2, creo que era, o la 3, no me acuerdo.
Sí, 3.
Ok, táctica 3. Todo el tiempo, y estás haciendo mucho contenido, seguramente querrás hacer más, como todos y demás, pero está bueno. Yo vi ese contenido te trajo acá, te trajo hasta este podcast. Tenés ahí un equipo que entrega ese valor, tiene las conversaciones, los puede mandar a tomar las cuatro tácticas, venderle ahí ese curso, puede mandarlo a la mentoría. Tenés esos setters, llamémoslo, o vendedores haciendo ese trabajo. ¿Qué más haces en términos de marketing para atraer clientes?
Uno de mis fuertes y con lo que yo partí por primera vez vendiendo productos digitales son los anuncios de Facebook. Y mis anuncios son como súper distintivos en general. De hecho, cuando las personas... va a sonar demasiado pretencioso, pero cuando las personas me reconocen como en la calle, siempre suelen mencionarme algo de mis anuncios. Siempre. Entonces, más que mi Instagram, más que todo eso, es como, hey, tú eres el del anuncio de la bicicleta, por ejemplo, ¿cierto? Que voy ahí como pedaleando. Entonces, el tráfico pago para mí es muy, muy importante. Y hay que aprovechar, y yo creo que muchos de las personas que están escuchando esto no están aprovechando lo suficiente el tráfico pago, porque en Latinoamérica todavía es demasiado barato publicitar. Yo tuve una agencia, una época donde tuve una agencia para Estados Unidos y Canadá, y me acuerdo que gastaba los mismos presupuestos que gastaba en Chile y no llegaba a ninguna persona. Y después de eso dije, nunca más voy a vender en Estados Unidos porque eso ya es carísimo. Publicitar hoy en Latinoamérica es como publicitar en Estados Unidos el 2011. Es como un hack, ¿cierto? Entonces los costos de adquisición siempre van a ser más baratos. Y lo único que van a hacer es seguir subiendo. Entonces hay que gastar todo lo que puedas ahora en publicidad.
Voy a corregir esa línea. No es gastar, es invertir.
Invertir, sí. Exacto.
Me estoy recontra motivado. Estoy esperando que termine el podcast para hacer de todo. Estoy como loco. David, está muy bueno este episodio. Estás entrando mucho valor en mí, tío. ¿Algo más en términos de marketing?
Casi todo el mundo que está marketeando está tratando de inflar el pecho y hacerse ver como el más experto o el que más sabe o el que tiene el mejor producto. Lo que más vende son las historias y sobre todo las de superación. Cuenta que tu producto era terrible al principio, pero después de mucho lograste sacarlo adelante. Mira, y yo creo que en Chile uno tiene que ver qué es lo que está funcionando, sobre todo en Chile. Y mira a Oscar de Green Glass, Oski, que yo sé que tú lo conoces.
Sí, estuvo como 3 veces en marketing para David. Un crack.
O sea, todo su mensaje es un mensaje de superación y la gente lo ama por eso. Y Oscar vende vasos.
¿Ya? De basura. Súmale, son vasos hechos con basura.
O sea, es un producto que en teoría, ¿cierto? No debería venderse. O sea, no sé, uno se imagina. Pero es una historia de superación, es una historia donde Oscar dice, oye, al principio no tenía idea de lo que estaba haciendo, me fue pésimo todo el tiempo, mis vasitos no se vendían. Y luego ahora ya está donde está de todo el tiempo. Entonces, hay que aprender de eso, hay que ver qué es lo que está funcionando.
Sí, acabas de tocar un tema que, David, no pierdas 15 años como yo. Entendé que aprender a contar historias
es un superpoder.
Y en el marketing, los marketeros somos storytellers, contamos historias y la publicidad que conecta, incluso para vender vasos hechos de basura, que son vasos hechos de botellas, no jodas, y los vas a pagar un premium, pero no vas a sentir eso cuando compres el vaso. Te vas a sentir re bien cuando compres un vaso de Oski. Hay una historia contada. Entonces, aprender a contar historias te hace marketero. No puedes ser marketero si no sabes contar historias y estás repleto de cursos y demás. Y quiero aprovechar a... Vos no sos marketero de profesión. Sos economista. Ahora, ¿cómo? Tus guiones, me acuerdo perfectamente el de la bicicleta. Los escribís vos, te los escribió un publicista, te los escribió ChatGPT. ¿Cómo haces esos guiones?
100% mío. Y yo, a ver, la economía... Yo estudié, me dio risa el sponsor del episodio de hoy, que era la FEN. Yo estudié en la FEN. Tenía dos alternativas, irme por administración de empresas, que era en el fondo lo que más me interesaba, o irme por economía. Pero economía era más difícil y dije, ya, bueno, voy por la vía más difícil porque soy como un poquito de la idea que uno debería irse siempre por el camino un poco más difícil y donde las personas, uno va a estar rodeado de personas un poco más, voy a romper ego acá, pero un poco más pro. En general, las personas que sean economía son los más mateos, digamos, los con mejores notas ya.
Sí, tal cual. Si elegiste publicidad como carrera, estoy de acuerdo con vos.
Ya no me maten. Pero entonces yo quería estar rodeado de esas personas y no de las personas que se están yendo por el otro lado. Entonces me fui por eso. Y terminé en una encerrado en mi escritorio 9 horas al día entre medio de párrafos y párrafos de fórmula, y claramente no era lo que yo quería. Yo siempre fui mucho más como humanista y cosas así. Y yo disfruto muchísimo hacer mis anuncios, mis guiones. Jamás, no uso nunca ChatGPT, quizás porque debería usarlo, no sé, pero me gusta esa como conexión, me gusta tener mi propia voz. Nunca le he contratado a nadie para que me haga ningún anuncio, nada, mentira, una vez sí que le fue pésimo, pero para que me lo grabe, no para el guión. Sí, quizás ChatGPT te puede ayudar a hacer un par de anuncios, pero cuando tu marca está muy basada en tu personalidad, es una espada de doble filo.
Sí, pero la recomendación es, si no estás haciendo nada y no te cuesta sentarte a escribir, usa ChatGPT, rompe la inercia y después le pones tu personalidad y vas a ir mejorando. Vamos a meternos ahora a... Seguimos en tu cocina. ¿Cuál es tu stack de tecnología? ¿Qué apps, herramientas usas en tu día a día?
High Level es básicamente www.gohighlevel.com. Es un CRM que probablemente los que están más metidos en el mundo marketero probablemente ya lo conocen, pero aún no es explotado lo suficiente en Latinoamérica, ¿ya? En Estados Unidos cada agencia existe, cada marketero que existe, todo el mundo está usando Google AI, ¿ya? Con el dolor de mi alma, porque Russell Brunson es mi ídolo y Google AI es su competencia, pero es demasiado, demasiado bueno, ¿ya? Ahí yo tengo alojado mis cursos, yo tengo alojado mis automatizaciones de correo, ahí yo mando mis campañas de mail, ahí yo manejo las conversiones con mis clientes, ahí yo creo mis páginas, ahí yo tengo conectado mis procesadores de pago, todo. Literalmente, mi historial es como high level, high level, high level, comprar comida de perro, high level, high level, high level. Vi un meme demasiado divertido que era como, wow, es marketero y le va bien, debe tener los mensajes llenos de mujeres. Y salía como código de confirmación de ingreso de high level 5432, código de confirmación de ingreso de high level 3321, y eran puros códigos de confirmación. Y lo encontré tan cierto. Eso, mira, ese es mi stack de tecnología. Obviamente uso un par de cosas más. Hotjar, una recomendación que les di, úsenlo sí o sí. Creo que voy a incluir en mi stack de tecnología algo los dispositivos de fitness, como ahora tengo un anillo, si están viendo en video, que es el Oura Ring, que es de los mejores fitness trackers de sueño, por ejemplo, que existen. Y constantemente me está recordando que me tengo que ir a acostar, que tengo que dormir, que tengo que dormir mejor. Y de verdad que eso tiene un efecto en cómo uno escribe el copy después, tiene un efecto en todo ese tipo de cosas. O sea, está dentro de mi stack. Pero en general soy súper básico para las cosas que uso.
Me encantó. Básico is good. Sé que venía viendo Go High Level hace unos meses atrás y estaba como, no sé, porque en general se ve todo feo. Y yo todavía tengo esa deformación de, quiero que se vea lindo. No, sí, ya sé que no importa tanto que se vea feo, pero quiero que se vea lindo.
Oh, perdona que interrumpa, se puede ver increíblemente lindo, ¿ya? De verdad que se puede ver increíblemente lindo. O sea, yo he visto unas páginas hechas así, increíbles, por Heller.
¡Objeción demolida!
¡Hacia allá vamos! En 3, 2, 1. Pero antes, vamos a seguir con el episodio. Vamos a meternos al lado oscuro del marketing, cuando las cosas salen mal.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups.
Errores que cuestan millones, errores de los que no te recuperas nunca más, te tenés que cambiar el nombre, cambiar de país, hacer una cirugía de cambiarte el rostro porque nada, te van a apedrear.
Bueno, quizás eso fue medio extremo, pero...
Cagazos propios y ajenos, famosos fuck-ups.
Partamos con los propios. El problema del marketing digital, sobre todo cuando uno está partiendo, es que para saber si es que las cosas están andando bien o mal, uno primero tiene que lanzarlo y que alguien te compre. Y luego, una vez que la primera persona te compra, te das cuenta, mierda, configuré mal el envío de los correos con los accesos, por ejemplo. Y a nadie le están llegando los correos con los accesos. Entonces ya, estrés nivel 10.000, ¿cierto? Vamos a arreglar eso. Luego alguien te compró el upsell y te diste cuenta que para la primera oferta sí se enviaban, para el segundo no. Entonces muchos errores como pequeños de configuración cuando uno está comenzando en este mundo te quitan años de vida. Estoy seguro que en tu caso también te ha pasado, o sea, de verdad que te quitan años de vida. Posiblemente los errores más comunes en este mundo son quizás vender por vender y no tener un producto que realmente ayuda a la gente, ¿ya? Yo me acuerdo cuando lancé mi primer producto digital, era básicamente la metodología que nosotros habíamos enseñando, la metodología de vender el siguiente paso, ¿cierto? De cómo agendábamos tantas reuniones con clientes y cómo las cerrábamos. Enseñaba desde 0 a 100, todo eso. Ya no lo ofrezco, pero lo enseñaba. Me empezó a ir súper bien con eso la primera vez que lo lancé. Muy, muy, muy bien. Me acuerdo sentirme... Y el producto era muy bueno y las personas tenían resultados, pero en ese entonces yo no sabía cómo medir resultados, cómo medir progreso, cómo saber qué estaba pasando con los estudiantes. Entonces me acuerdo sentirme como un estafador terrible porque estaba, entre comillas, vendiendo un curso. Y a nosotros se nos ha programado como, si vendes un curso, eres un estafador, ¿cierto? Y
yo al menos tuve que reprogramarme eso
y darme cuenta, oye, de verdad que estoy ayudando a la gente. Y después me empezaron a llegar mensajes como, Emilio, acabo de agendar, no sé, 30 llamadas este mes, que es más de lo que había hecho en todo el año, ¿cierto? Y era como, wow, esto está funcionando. Y con un poquito de testimonio y cosas así, me fui dando cuenta, oye, esto en verdad es genuinamente muy bueno, entonces no debería estar sintiendo así. Me acuerdo sacar a pasear a mi perro Rufo y no poder pensar en otra cosa que en por qué la gente me está pagando a mí, o sea, el síndrome del impostor llevado al extremo máximo. Eso, fuck-ups, así como errores que esté demasiado avergonzado, al menos de los cuales yo soy consciente en este momento, no tengo mucho. Pero es más que eso, o sea, cuando uno está partiendo uno tiene que estar dispuesto a cagarla y a equivocarse porque es la única manera.
¿Sabes cuál es el fuck up, digamos, que me viene a la mente después de todo este episodio? Y creo que sigue siendo uno de los fuck ups que cada tanto tiendo a cometerlo, digamos, ¡ay! Y me acuerdo. Y la inmensa mayoría lo comete todo el tiempo, es transar, verte sofisticado o cool en tu mensaje, sacrificando claridad. Entonces, es preferible una página fea, pero que comunica claramente la propuesta de valor, que está clarito el mensaje, a algo medio vago, pero que se ve cool, que tiene, no sé, más diseño, que tratás de hacer un chiste con la redacción, tratás de meterle doble sentido, que algunos entienden, otros no entienden. Ese es el fuck up número uno para mí, porque en general cuando nos enfrentamos a algo nuevo como tu página, lo enfrentamos con, y esto lo entendí después de leer el libro Pitch Anything de Orel Claff, que es cuando se presenta algo nuevo, como puede ser tu página, el cerebro con el que lo enfrentas es tu cerebro primitivo, no es el analítico. Y el cerebro primitivo no maneja, es medio un bruto, es un cavernícola. Entonces,
mi no entender. Y si mi no entender lo que estás proponiendo, mi irse.
Pero si yo entender de una, yo vender más, gracias a cuatro tácticas, ser rápido, fácil, ok, seguir leyendo. mi no creer, haber testimoniales, decir esto verdad, seguir, hay una garantía de satisfacción, ok, $27, fuck it, lo haré. Vamos a meternos, y ya estamos cerrando, llegando casi al final del episodio, a el ping pong.
Pregunta-respuesta. El ping pong de marketing para David.
Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo?
Sí.
Esta es medio obvia, pero por las dudas. ¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana?
Google, me mata.
Sí. ¿Canal de marketing favorito para conseguir clientes para tu boliche?
Instagram.
¿Influencer o persona que te inspire favorita?
Russell Brunson.
¿A quién, comillas, le robás más?
Russell Brunson.
¿Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David?
Marketing para David.
¡Grosso! Ni titubeaste. ¡Tin, tin, 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 tin! Te llevaste el premio. ¿A qué hora te levantás?
A las 7, más o menos.
¿Cuál es tu mayor temor laboral este 2024?
Que Facebook me bloquee la cuenta publicitaria.
sí, total. Y TikTok no deja. Yo dije, me dice, bueno, ok, fuck it, vamos a TikTok. Pero TikTok tiene políticas de privacidad mucho más estrictas, por decirlo de alguna manera, que Facebook. No nos deja hacer estos webinarios y demás. No deja TikTok, malditos. Si no, me iría ya mismo para allá. ¿Cómo la inteligencia artificial, si es que, está haciendo tu vida mejor?
Mira, son todas estas cositas pequeñas como dentro de las apps, dentro de la edición de los videos, dentro de todas estas cosas pequeñas que al final son ineficiencias que se van eliminando de a poco y ni siquiera te das cuenta y ya te has ahorrado como 3 horas al día. O sea, cuando uno está editando, cuando uno está haciendo copy, haciendo todo esto. En Google Docs, cuando uno está escribiendo el script de un anuncio, ya me conoce y como que me sugiere el resto. Es una locura.
¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? Subite a la máquina del tiempo.
Nos subimos a la máquina del tiempo, el DeLorean. Vos sos Marty McFly y yo soy Doc Emmett Brown. Y vamos a viajar al futuro inicialmente, 10 años en el futuro. ¿Cómo te vas a encontrar?
Idealmente con Axis también, siendo una empresa muy grande de educación de marketing. Creo que a mí la educación es por lejos lo que más me gusta. O sea, enseñar algo, ver resultados, etc. Me veo con un equipo bastante grande. Creo que le he cambiado un poco el significado a lo que yo veo como un negocio que quiero tener. Ya no me interesa mucho eso del solopreneur, ¿cierto? De estar solo yo. Porque a medida que voy armando equipo, pagarle a alguien un sueldo muy bueno para mí es, por lejos, como de las cosas que más me llena de todo esto. De hecho, uno de mis problemas como administrador es que siempre quiero pagarle más a todo el mundo. Y no, pues no se puede, ¿cierto? O sea, uno termina no siendo rentable, pero transferirle a alguien y que la persona sea, diga, no, o sea, te agradezca y te escriba especialmente como no puedo creerlo, como que me hayas dado esta oportunidad. Para mí es, si eso lo puedo hacer más, feliz. O sea, y de verdad creo que este es el rubro que más me apasiona, donde más oportunidad hay de hacer eso, y quiero seguir haciéndolo lo más.
Nos subimos al DeLorean inmediatamente, volvemos al pasado. Ahora, no, al tiempo presente es este, no vamos a volver al pasado. Cuando partiste con Axis, ¿qué te dirías? ¿Qué consejo? ¿Qué harías diferente?
Diría que estoy más cerca de lo que creo. Porque cuando empecé Axis, Axis partió siendo una agencia de marketing para Estados Unidos y Canadá, de hecho. Algo que casi nadie sabe. Y hacía literalmente cientos de llamadas en frío a Estados Unidos, a negocios locales de Estados Unidos, intentando vender mi servicio. Y era, pero horrible, horrible. No vendía casi nada, era, pero así, mandaba cientos de DM en frío también. Y en ese momento se veía como que donde estoy ahora, entre comillas, estaba 100 años luz. Y de verdad, y es algo que comentamos siempre, y probablemente tú también vas a estar de acuerdo, entre el punto donde lo veías demasiado lejano y el punto donde te empezaste a acercar muchísimo a eso, probablemente es más cercano de lo que te imaginaste en ese primer punto.
Amén, hermano. Por lo tanto, no abandones, porque cuando pensás en abandonar, es porque estás también casi por lograrlo. Así que vamos. Eso está en el libro Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Espectacular.
Estás aprendiendo armas de marketing.
Hasta la vista, baby.
Estás escuchando Marketing para David.
Última oportunidad.
¿Hay algo que no te pregunté?
Y te vas, pero no, ¿cómo no? ¿Hubiese estado bueno?
Sí, quizás, ¿qué oferta estoy pensando en crear? No tengo ninguna oferta que en este momento tenga como sí, sí la voy a hacer, pero, y la razón por la que no te digo esto no es porque la quiero vender, porque ni siquiera he empezado a hacerla, pero es porque de verdad que me emociona profundamente, es que quiero hacer algo así como las 27 tácticas, ¿ya? Entonces, en vez de las 4 tácticas, quiero hacer como las 27 tácticas, literalmente dar absolutamente todo lo que, lo que pueda dar ahí y hacerlo un curso mucho más caro, no sé, algo así como $500 y venderlo a través de un webinar en piloto automático. Eso es algo que me emociona demasiado. Trabajo varias horas al día en implementar eso, o sea, estoy como armando el webinar y cosas así, y ese es como como el arte del tema, que a mí es lo que más me gusta. Por eso te digo que estoy en eso y de repente me llama el contador y es como, oh, odio lidiar con este lado del negocio, ¿cierto? Solamente quiero hacer webinars y cosas.
Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar con vos. Si David te quiere seguir, quiere aprender más de marketing, quiere, además de seguir escuchando Marketing para David, por supuesto, pero si te quiere conocer más, quiere entrar a las 4 tácticas, quiere una mentoría, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
Probablemente Instagram, @EmilioAxis, AXIS.
Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Suane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, y en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify, donde sea que nos estés escuchando, y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio.
Y además así apoyas al show.
Además, si querés sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo el link en la descripción, es un grupo privado de WhatsApp, tranqui. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Y sabes, Emilio, qué le dijeron a David antes de ir a meterle un roscazo a Goliat?
¿Qué le dijeron?
Ponele onda.
Y le puso harta.